Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Oh, jodido!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
Emisión 347, correspondiente a este sábado 24 de noviembre del año 2019. Esto es Noticias MBS 102.5, es la frecuencia. Mi nombre es Sergio Almazán, el cocodrilo arranca esta noche en uno de los episodios más de este ciclo que hemos titulado México 500 años. La noche de hoy, mexicas y tlaxcaltecas, la Guerra Florida. Y esto no lo podemos hacer mejor que acompañados de música.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo.
Efectivamente, ustedes están escuchando quién nos va a acompañar esta noche en nuestro recorrido musicalmente hablando. Es la voz de Lucha Villa, la grandota de Camargo.
Cristalino y profundo, solamente la mano de Dios podrá castigarnos.
Luz Helena Ruiz Bejarano irrumpió al mundo musical a principios de los años 60 con su voz inconfundible y su enorme presencia escénica. Esa voz potente y una belleza norteña tan personal se ganó un lugar en el medio artístico bajo el nombre de Lucha Villa.
Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Ay.
Tras integrarse a la XCW, Lucha Villa se volvió la voz principal de un grupo que le dio más proyección. Pero en el año de 1962 grabó su primer disco de larga duración con canciones de su amigo José Alfredo Jiménez, entre otros compositores. Tiempo después, sería el propio José Alfredo Jiménez quien le escribe un tema, La Media Vuelta. Otro tema más, Que Se Me Acabe la Vida y La Mano de Dios. Mientras que con Juan Gabriel trabajaría éxitos como Juro Que Nunca Volveré e Inocente Pobre Amiga. Además de ser reconocida como cantante del género ranchero, Lucha Villa destacó como actriz, con una quizá de las películas más bellas en los años 60 de México. De un guión que trabajaría Juan Rulfo, el título de la cinta, El Gallo de Oro, que fue realizada en 1964, tras lo cual consiguió desempeñándose tanto en el cine como en la televisión.
¿Por quién lo hace? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor.
En 1971, Lucha Villa grabó 4 acetatos llamado Puro Norte, donde fusionó por primera vez los géneros mariachi y norteño. gracias a su belleza, alta estatura, 1.75 de altura, voz grave y estilo inconfundible, la grandota de Camargo se consagraría como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música vernácula como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y Juan Gabriel. En 1987 grabó su disco Festejo 25 años de lucha, donde por primera vez graba con orquesta y en cuya portada aparece dibujada nada más y nada menos que por el maestro Rufino Tamayo. Este disco incluía tres canciones nuevas escritas por Juan Gabriel, donde en El Divo de Juárez hace dueto con Lucha. El tema es Gracias al Amor. Graba una versión de este tema que ya empezamos a oír los acordes de fondo, La Bamba, aprovechando el éxito de la película del mismo nombre.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba, yo estoy contento porque yo te acompaño, porque yo te acompaño con mi instrumento. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.
Después de ese gran éxito de La Bamba, Lucha Villa graba otro disco, Ámame Como Soy, producido por Rubén Fuentes, donde incluye canciones como Hoy No Me Toques, escrita especialmente para ella por el propio Rubén Fuentes, y otras interpretaciones como Es el Amor y su versión al bolero Sentencia. En los años 90 sería definitivos en la carrera de Lucha Villa, cuando graba un disco homenaje que le produce Juan Gabriel llamada Las Tres Señoras, en la cual cantaba en colaboración con Amalia Mendoza, la Tariácuri, y Lola Beltrán. Debido al fallecimiento de Lola, el disco quedó inconcluso. En 1997, sufre el problema médico que la llevó a estar en coma, quedando con secuelas neurológicas que la llevaron al retiro definitivo de su carrera musical, pero también como actriz. Este próximo 30 de noviembre, Lucha Villa cumple 83 años de edad. Hoy la celebramos con sus canciones, con esa voz singular y evocando el sentimiento vernáculo en esa belleza que no solamente fue física, sino de un talento artístico que la hizo ser imprescindible en el cancionero mexicano. Feliz cumpleaños a Lucha Villa.
Que me rompo en mil pedazos estas ganas de querer. Que me rompo en mil pedazos estas ganas de querer. Hoy no me toques, hoy no, hoy no me toques.
La composición del maestro Rubén Fuentes, la voz de Lucha Villa, el disco Ámame Como Soy, producción 1990. No, si mi abuelo no fue ningún tarugo, escuchó a una y eligió a una de las mejores voces de este país de la música vernácula y del bolero y de la música norteña, Lucha Villa, quien cuando yo era niño decía a mi abuelo que le dijera que era mi abuela, que era mi abuelita, que eso no lo escuche mi verdadera abuela, pero también ella lo sabía, así es que también recordando a mis abuelos que me enseñaron a querer nuestra música vernácula, y a Lucha Villa, pues esta noche sonarán así las canciones de esta mujer, de la grandota de Camargo, esta belleza inconmensurable que es Lucha Villa, a quien estamos festejando su cumpleaños número 83, que sucederá en una semana, el 30 de noviembre. Y por ello es que la noche de hoy nuestra rocola sonará con los temas de Lucha Villa. No discutamos. Te va a decir adiós María José, que es un tema que le escribe Juan Gabriel para su hija María José. ¿Qué otro tema? Por supuesto, La Bamba. O también Golpe Traidor, que es una de mis favoritas en la versión de Lucha Villa. Pero ustedes tendrán muchísimas más de del repertorio musical de esta cantante. Así es que pueden llamarnos al 51-66-1025 para que nos pidan sus canciones en la voz de Lucha Villa. Y pues antes de que nos gane el tiempo, mi querida Janine, quiero invitarles. Mañana tenemos recorrido, vamos a irnos a la Basílica y ahí vamos a hacer un recorrido un poco ya acercándonos a las fechas tan nacionales como es el de la fiesta guadalupana. La cita es a las 10 de la mañana en la puerta 3 de la Basílica de Guadalupe, allá en la villa. Pero el próximo sábado 30 de noviembre, pues ya tenemos todo listo y todavía tenemos lugares para que se vayan con nosotros. Vamos a recorrer Querétaro y vamos a ver la arquitectura barroca del Bajío, que no tiene nada que ver con el barroco mexicano de la Ciudad de México, con el barroco de Puebla y ni con el barroco de Oaxaca. Este barroco del Bajío lo van a ver en el antiguo convento de San Agustín, en la iglesia catedral el día de hoy de San Felipe Neri. Vamos a recorrer su centro histórico, la casa de la conspiradora Josefa Ortiz de Domínguez. Vamos a recorrer el Museo de Arte Contemporáneo, antiguo Templo de Santa Cruz, el Museo Regional de Querétaro, que fue el convento de San Francisco. Vamos a comer muy rico también, así es que si se les antoja, vamos a salir de la Ciudad de México, es de ida y vuelta. Nos vamos el sábado 30 de noviembre a las 7 de la mañana, es la cita, en Hamburgo 177, en la Colonia Juárez, entre Florencia y Amberes, muy cerca del Ángel de la Independencia, y es el punto de reunión. Ahí nos recoge el autobús, de ahí nos vamos directo hasta Querétaro, y nos regresamos a las 5:30 de la tarde para estar aproximadamente a las 8 de la noche de nuevo ahí en la Zona Rosa, en Hamburgo 177. Si se les antoja ir, hay dos vías. Comuníquense al 51-66-1025, que Miguel está ahí atendiendo sus llamadas, o también pueden escribir a sergio@sergioalmazan.com o ingresen a la página sergioalmazan.com y ahí van a ver todos los detalles de este recorrido. Y recuerden que también estamos esta noche pues siguiendo en este recorrido que hemos hecho de la revisión en este mes de los 500 años de la llegada de Cortés a México. Un poco más adelante les voy a contar, seguramente en los espacios que ustedes escuchan favoritos de MBS Noticias a lo largo de la semana, han podido escuchar que he tenido la oportunidad, que por fin ya lo puedo decir, ¿verdad, mi querida Janine?, de que estamos haciendo esta promoción a la serie de Amazon Prime de Hernán. Vaya serie, ¿eh? Sí se las recomiendo muchísimo. Si no me hubiera gustado, si no estuviera convencido del enorme trabajo, no solamente de producción, sino de investigación y documentación, seguro que no se los estaría recomendando. Eso ténganlo por seguro. Así es que por ello es que les recomiendo muchísimo que la echen un ojo. El día de mañana en Azteca 7 se va a estrenar a las 10 de la noche con dos capítulos, pero en Amazon Prime está completito, los 8 capítulos ya los pueden ver, y también está en History Channel, así es que ahí lo pueden ver también. Leopoldo Rodríguez de la Gustavo Amadero nos manda saludos de la colonia Tres Estrellas, ahí donde estaba la fábrica Tres Estrellas, la de las galletas tan buena. Él es taxista, dice que quiere ese tema que estamos escuchando de fondo con el que nos vamos a la pausa. Regresando, pues vamos hoy a recorrer esta pugna entre mexicas y tlaxcaltecas, la famosa Guerra Florida. ¿En qué consistió? ¿De qué se trataba esto? Pues de ello vamos a platicar regresando a la pausa. Esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y este espacio es El Cocodrilo. La voz de Lucha Villa en su cumpleaños 83 con ese tema Amanecí en tus brazos.
Meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Y siguiendo con nuestro ciclo dedicado a México 500 años, pues hoy el turno es de los tlaxcaltecas y los mexicas. Aquí su historia. La presencia de los españoles en tierras mexicas en 1519 advertía una pugna con sus vecinos, los tlaxcaltecas, que habían marcado los últimos años las tensas relaciones que son aprovechadas por los conquistadores para establecer una estrategia militar para derrocar al huey tlatoani de Tenochtitlan, Moctezuma II. Al momento de acontecer el contacto europeo con Mesoamérica, algunos de los pueblos y culturas que estaban asentados en los valles centrales de esta superárea aún se encontraban en pugna. Quizás el enfrentamiento más importante y significativo, que incluso fue aprovechado por los conquistadores hispanos, fue el que tenían tlaxcaltecas y mexicas. Los mexicas tenían enfrentamientos entre ambos pueblos que habían sido cruentos y sangrientos, y que el odio mutuo había llegado al extremo de impedir los casamientos entre la gente de una u otra parcialidad. Sin embargo, esta hostilidad registrada en el momento de la conquista se vio menguada por algunos cronistas de la segunda mitad del siglo XVI, que decían que dicha enemistad entre tlaxcaltecas y mexicas había desembocado en confrontaciones militares que hasta ese entonces habían tenido un carácter religioso y a las que denominaron la Guerra Florida, es decir, conflictos con un sentido religioso. Según la mayoría de estos cronistas, estas guerras se hacían en beneficio de los mexicas, ya que era la forma en que se abastecían de víctimas para ofrendar a su dios Huitzilopochtli, lo que también fue utilizado como argumento para sustentar que los mexicas no tenían interés en conquistar la provincia de Tlaxcala. Pero a decir verdad, los propios españoles sí querían que se hiciera mucho más marcada la división entre tlaxcaltecas y mexicas para aprovechar esta tensa relación. Es importante señalar que los conquistadores españoles que narran los acontecimientos sucedidos en los valles centrales de Mesoamérica y que ellos conocieron al momento de su llegada, no dicen nada acerca de una supuesta guerra florida, pero sí de hechos que confirman una profunda enemistad entre algunos de esos pueblos, entre los mexicas y tlaxcaltecas. Así, por ejemplo, en Tlaxcala encontraron lo siguiente. Preguntada la causa de aquella cerca, se dijeron que la tenían porque eran fronteras de aquella provincia tlaxcalteca, que eran enemigos de Moctezuma y tenían siempre guerra con ellos. Moctezuma le dijo a Cortés que los tlaxcaltecas eran sus enemigos. El concepto de guerra florida lo encontramos a partir de la segunda mitad del siglo XVI y se sustenta en los escritos de Teosozómoc, de Durán, y aunque Torquemada no lo acepta como un hecho respecto a su origen, Itzhoshtli ofrece una versión un tanto distinta a la que encontramos entre Durán y Teosozómoc. Según él, ocurrió que tras varias catástrofes naturales que ocasionaron hambre entre los pueblos de los valles centrales de Mesoamérica, se juntaron los tres señores que encabezaban la triple alianza de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, con la señoría de Tlaxcala, al tratar de remediar más conveniente para este efecto. En esa reunión, en la que solo parecen haber participado Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, y Xicoténcatl, uno de los señores principales de Tlaxcala, se acordó lo siguiente. Xicoténcatl fue de opinión que desde aquel tiempo en adelante se estableciese que hubiesen guerras contra los señoríos de Tlaxcala y la de Texcoco con sus compañeros y que señalaran un campo donde de forma ordinaria se hicieran las batallas y que los que fuesen presos y cautivos en ellas fueran sacrificados para los dioses. Thank you. Hay otras versiones que afirman que el pacto que se estableció tenían ciertas reglamentaciones. Nezahualcóyotl señaló el campo que fue entre Cuauhtémoc y Oselepec, sin exceder los límites del campo para este efecto que se señalaban como de batalla. Si alguno de los dos pueblos, el mexica o el de Tlaxcala, invadía alguno de estos límites, entonces sería sacrificado para los dioses. En esta crónica, el carácter de la guerra con un sentido religioso está plenamente definido, descartándose el de la conquista. Según algunas narraciones, estas guerras no pretendían ganar las tierras y los señoríos, y además se establecía que una vez que concluyeran estas disputas más de orden religioso que de tipo político o económico, volverían a establecerse los límites de cada uno de los territorios. Sin embargo, nada de esto fue posible. Cuando llegaron los españoles, las pugnas entre Tlaxcala y México-Tenochtitlan eran cada vez más graves, debido a un principio no solamente religioso, sino también de abastecimiento de ciertos productos, como era la sal. En el Códice Mendocino se pinta a Axayácatl vestido de Jicpetotec, asaltando el templo de Tlatelolco. Es decir, que no solo las guerras floridas, sino también las otras guerras se interpretaban como actos religiosos. Lo que es muy interesante es que justamente estas guerras floridas ya aparecen pintadas en estas tiras de peregrinación, por ejemplo, del siglo XV, cuando Moctezuma el Huicamina, que era el rey de México Tenochtitlan, establecía intercambios o favores religiosos a través de sacrificios. Entender que los sacrificios era una manera de rendir culto, es decir, un acto sacro a los dioses como Huitzilopochtli. La ciudad mexica recibía entonces una gran cantidad y variedad de productos como presentes tributados provenientes de las más diversas regiones de Mesoamérica, porque lo que no querían era caer en guerras floridas que provocaran la muerte de los habitantes, sobre todo de los barrios cercanos prehispánicos que circundaban la zona sagrada de Tenochtitlan. Sobre la importancia de estas guerras floridas y de lo que significó como provecho militar o como estrategia militar para los españoles a su llegada a Tenochtitlan en 1519. De ello vamos a seguir platicando después de la pausa, no sin antes invitarles para que este próximo 30 de noviembre vayan con nosotros. Vamos a recorrer esta zona del Bajío que es Querétaro para revisar la arquitectura, la historia, cómo inició en ese siglo XVI, en esos primeros años del siglo XVI, Querétaro, siendo una tierra de indios. Era en realidad un paso para ir hacia San Miguel o para ir hacia Michoacán, por lo que no se consideraba una ciudad, pero en el siglo XVII adquiere el título de villa y con ello se conforma la tercera ciudad más importante novohispana y al mismo tiempo la construcción de la arquitectura barroca del Bajío, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en la Ciudad de México del arte barroco o con el arte barroco de Puebla. El arte barroco del Bajío, que se llama de antropomorfía barroca indígena de piedra rosa, lo vamos a ver reflejado en este recorrido que vamos a hacer por el ex convento de San Agustín, por la iglesia de Rosa Viterbo, por el antiguo templo también de San Felipe Neri, hoy catedral, por el actual Museo Regional de Querétaro, que fue el Convento de San Francisco, por el Museo Actual de Arte Contemporáneo, que fue el Templo de la Santa Cruz, por la Casa de la Corregidora, por la Fuente de los Tapia, que fue significativo el papel de la familia Tapia en la conformación, no solamente de la ciudad, sino del sistema hidráulico. Todo ello vamos a platicar en el recorrido que vamos a hacer por Querétaro. Si les interesa asistir a este recorrido, vamos a salir de la Ciudad de México, regresamos el mismo día, y el recorrido es de 12 horas, 7 de la mañana, 7 de la noche estaremos regresando a la ciudad. El 5166-1025 es vía de contacto, o si nos escriben un correo a sergio@sergioalmazan.com, ahí les damos toda la información de este recorrido. Y ya está sonando, que eso nos lo pidieron, Liliana, para su hermana Laura, que falleció un 30 de noviembre. Y que pues la está recordando con este tema que le gustaba mucho a su hermana Laura, Liliana, pues para ella. Y también para Azucena de Piedras Negras, Coahuila, nos está pidiendo este tema. Y se lo dedicamos. Y más adelante, regresando a la pausa, también una dedicación de matrimonio, pero yo un poco más adelante. Así es que los dejamos con este tema de la película El Gallo de Oro. Una super película con un guión de Juan Rulfo, donde ahí vemos jovencita a esta enorme cantante y actriz también, que es Lucha Villa, y este es el tema, El Gallo de Oro. Con ello nos vamos a la pausa, mi querida Yanin, y volvemos. Esto es MBS Noticias 102.5 y el programa El Cocodrilo. Volvemos.
Que se muere donde quiera, a los pies de un espolón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte al pulique por valiente.
A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Hay muchas más, hoy terminamos. No discutamos. Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo.
Irma Anguiano, ¿andas por ahí escuchándonos? Porque fíjate que tu esposo, desde hace 28 años que ustedes están casados, nos llamó y dijo, por favor, póngale a mi esposa Irma Anguiano, no discutamos, no discutan, disfruten la vida que es corta. Demetrio Mondragón te dedica ese tema, Irma Anguiano. Pues feliz cumpleaños, 28 de casados y 10 de novios.
Que cuando comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero, es más, lo extraño, no discutamos.
Demetrio, yo creo, yo espero que te estés portando bien, ya no entendí si era para celebrar o no el aniversario, pero Irma Anguiano, ese tema te lo dedica Demetrio Mondragón. Déjenme saludar a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, en El Cocodrilo MBS, así nos encuentra en Facebook. Y Alberto Aguilón, gracias. Rafael, gracias también por estar con nosotros. Marcos Serratos, ¿cómo estás, Marcos? Dice, hola Sergio, buenas tardes. La gran Lucha Villa, todo lo que canta suena de maravilla, además de ser una gran figura del cine nacional en todo es todo un símbolo de cultura mexicana. Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Justo ahorita que estoy saludando a la gente, se fue la señal, ¿verdad?, de la transmisión. Pero nosotros seguimos aquí en vivo. Y que me también Rodolfo Mendoza, saludos, don Sergio, esperando tu programa excelente. Y comentes un poco sobre la serie de Moctezuma y Cortés. ¿Qué te parece que siguen los éxitos? Gracias por tu comentario. Ena, ¿cómo estás, Ena González? Ella es la más aplicada, ¿verdad? Ella todavía creo que ni nos conectábamos y ya estaba esperando la transmisión. A Marielena Muñoz también le envió saludos y ahorita nos reconectamos, que se tuvimos ahí una interrupción. Y me preguntan sobre los programas, que cómo pueden escucharlos, cómo los pueden descargar. No solamente los el programa completo, sino también nuestras cápsulas de 1519 y toda la programación de MBS Noticias, pues lo pueden hacer en esta aplicación mundial reconocida en todos lados y que por fin ha llegado a México, que es Himalaya. Descarguen desde su celular, la aplicación es gratuita, Himalaya, y ahí ustedes van a encontrar no solamente la programación de MBS Noticias, sino también la de La Mejor FM, la de Exa FM y Globo FM. Toda nuestra programación, los podcasts, todas las secciones, todas las cápsulas, todo lo que produce MBS lo pueden encontrar en Himalaya. Así es que ya saben dónde encontrarnos, cómo descargar, cómo llevar con ustedes nuestra programación y, por supuesto, seguir de cerca los diferentes espacios de MBS Noticias y de todos los de esta cadena Exa FM, Globo FM y La Mejor. Pues me preguntaban sobre la serie de Hernán, altamente recomendable, esta producción. Qué orgulloso se siente uno como mexicano cuando no solamente es una muy buena producción, sino también cuando encontramos un trabajo respetuoso, digno, objetivo, para contar la grandeza mexicana, para contar la historia de este país que está hecho de momentos y de sucesos, como el que nosotros hemos estado insistiendo aquí, Janine, desde que inició este 2019 sobre los 500 años de la llegada de Cortés. Y qué buena oportunidad que tenemos de ser testigos de esos 500 años y de que las investigaciones, los análisis, las reflexiones, las disputas, los encuentros, los desencuentros de grandes investigadores, no solamente de México, porque es un tema que también a varias partes del mundo les ha interesado. ¿Cómo es la cultura mexica? ¿Cómo fue el encuentro entre Cortés y Moctezuma? Pues en la serie de Hernán, que Amazon Prime ya lanzó desde el pasado 21 de noviembre en su plataforma de Amazon. Ahí están los 8 capítulos. Yo espero que ya los hayas visto todos, mi querida Janine. ¿Cómo vas? Ahí vas, ¿verdad? Ahí vas. Te veo que estás dudosa, pero ya te aventaste el de Malintzin, seguro. ¿Qué tal el retrato de esta enorme mujer interpretado por Isabel Bautista, una veracruzana, que ese es el primer papel que ella interpreta? Y que vaya manera de iniciar con el pie derecho en el mundo de la industria de la actuación. Óscar Jainada, que es el que hace a Hernán Cortés. Pero, por ejemplo, cada capítulo se ha dedicado a uno de los personajes, aunque todos los demás siguen saliendo, porque, bueno, pues así es la vida, ¿no? Encuentros y desencuentros. El primer capítulo que pueden ver ustedes está dedicado a Marina. El segundo, a Cristóbal de Olid, que es el capitán que se queda a cargo cuando se tiene que ir Cortés a entregar cuentas a Cuba, se queda en Coyoacán y es después quien va a fundar Michoacán y quien después se pondrá en contra del propio Cortés porque no le gusta la manera en que Cortés está llevando a cabo el proceso de conquista. El tercer capítulo, que la verdad que me cayeron muy bien los tlaxcaltecas después de ver este capítulo, está dedicado a Jicotencatl, que hijo, aparece también su padre, el Tlatoani de Tlaxcala, que ya es un hombre mayor, es un ciego, es un sabio, pero me parece que su hijo, que parecería, como nos lo tenían retratado en nuestra historia, como bastante bárbaro, la primera escena con la que abre y con la que cierra, que se repite, es de una belleza, de una profundidad de naturaleza humana, donde él está cantando a su hermana. Es ese capítulo 3 de Xicoténcatl. El cuarto capítulo es de este fraile que fue el relator de las cosas de la Nueva España, que es Bernal Díaz del Castillo. También con una... Lo vemos desde el primer capítulo, pero el cuarto está dedicado solo a él. El quinto es de Moctezuma. Nada más para que ustedes, que Moctezuma lo interpreta este gran actor que es Dagoberto Gama. Él interpreta a Moctezuma y lo hace, no sabe. El sexto capítulo es de Pedro de Alvarado, que es el terrible Pedro de Alvarado, que tiene un final funesto y que aquí queda retratado ese final. El séptimo es Gonzalo Sandoval, quien era capitán también de la conquista de Tenochtitlán. Y el octavo, ¿a quién está faltando? Hernán. Pues ahí están los ocho capítulos que los pueden ver en Amazon Prime. Y si no, en History ya se estrenó ayer. Y el día de mañana, en Azteca 7 a las 10 de la noche, van a ellos en 4 semanas a presentar 2 capítulos de 10 a 12 de la noche. Así es que no se lo pierdan, se los recomiendo. Y si no, reclámenme. Me escriben en mi Twitter, que es salmazan71 o el cocodrilo MBS. Y van a ver, de verdad, que vamos a entender varias cosas de los que todavía somos resultado de ello. Pues ya que estoy hablando de este 1519, ¿te parece, me queda, Yanin, que nos vayamos con nuestra cápsula? Y después de ello, pues regresamos para seguir platicando sobre la Guerra Florida.
1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Una imagen en Historia de las Indias de la Nueva España muestra a un hombre oculto en lo alto de un árbol que está contemplando hacia el horizonte. ¿Quién es ese hombre y qué observa? Moctezuma Xocoyotzin recibió noticias de que no muy lejos de la orilla del mar había aparecido una embarcación tan grande, casi como un monte. Moctezuma II envió entonces a gente de su confianza a enterarse de aquellas noticias. Entre los hombres que fueron estaba Coatlipico, acudió hasta la cima del cerro y desde ahí oteó la zona y observó la nave que se acercaba. Al enterarse Moctezuma II que había llegado gentes nunca antes vista, en la cabeza traían puestos unos paños colorados como gorros redondos en forma de comales pequeños y que sus caras eran muy blancas, interrumpió el relato y pidió que lo dejaran solo. Moctezuma II, tras aquel relato, consultó enseguida con algunos sacerdotes de quiénes podían ser esos seres nunca antes vistos. Preguntó si no era acaso Quetzalcóatl y sus acompañantes que se sabía iban a regresar en el año 1 Caña, que era precisamente el año que transcurría en Tenochtitlán. Moctezuma II se llenó de gran temor y como se le encogió el corazón, según narra el Códice Florentino, no hizo más que esperar y admirar lo que había de suceder. Vendrían días y semanas aciagas entre las noticias de los tlaxcaltecas, la matanza de Cholula. Al final, el gran Tlatoani se encontró no precisamente con Quetzalcóatl, sino con Hernán Cortés.
1519, dos civilizaciones, el mestizaje.
A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado. Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber. Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo. Que fui tuyo he de olvidarlo, me hizo daño tu querer. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir?
Esto no sé si va con dedicatoria, no me lo anotaron aquí, Francisca de Chimalhuacán. Pero dice Francisca, ¿sabes qué? Tú a mí no me hundes.
¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar?
¿Para qué sufrir?
Perder el tiempo así, ¿de qué me sirve?
Es la voz de Lucha Villa, a quien estamos celebrando su cumpleaños 83, que será el próximo sábado 30 de noviembre. Y ya que estoy hablando de 30 de noviembre, es que nos vamos a Querétaro, señores. El próximo sábado los invitamos a quienes estén interesados en conocer el centro histórico contando historias de la ciudad de Querétaro. Pues vamos a tener nuestro recorrido del cocodrilo, este no tan a pie porque no nos vamos a ir caminando de aquí hasta Querétaro, ¿verdad? Lo podemos hacer en autobús y nos vamos en autobús saliendo de la Ciudad de México a Querétaro y de regreso el mismo día. ¿Quieren mayores informes y reservar? Es sergio@sergioalmazan.com o al 5166-1025. Ahí está Miguel para darles informes de este próximo recorrido. El sábado 30 de noviembre, 7 de la mañana salimos y regresamos a las 5:30 de la tarde saliendo de Querétaro y llegando aproximadamente aquí a las 8 de la noche. Pues un pedacito más, ¿verdad? De Lucha Villa.
Si solamente una vez te di,
tú no me vas a hundir, te juro por mi madre. No,
ya que estamos hablando en este ciclo dedicado a México 1519, ¿qué les parece si continuamos recorriendo la Guerra Florida? Los tlaxcaltecas contra los mexicas o los mexicas contra los tlaxcaltecas. Aquí un fragmento más de esa historia. Durante el tiempo que reinó Moctezuma y Huicamina, es decir, Moctezuma I, los mexicas expandieron su dominio sobre la región costera del Golfo de México, cerrando con ello las más importantes rutas de comercio que tenían los tlaxcaltecas. De esta manera, los mexicas conquistaron varias zonas como Tocpan, como Cuetlán, y posteriormente se expandieron hacia la dirección del Golfo. Dedicó sus últimos años a completar el rodeo de Tlaxcala, cerrando las pinzas que había fundado Huicamina. Eso se logró mediante la ocupación de los pueblos de lo que hoy conocemos como Puebla. Así también tomaron en los tiempos de Huicamina, durante campañas de las cuales probablemente figuró el mismo Axayácatl, antes de ser monarca. Es así como las guerras floridas iniciaron para algunos historiadores desde 1480, en que llegarían hasta las costas de Orizaba. Más adelante, ya en la ciudad tenosca, siguieran su camino los mexicas para cerrarle los caminos de acceso a los tlaxcaltecas. Se irían a la parte nororiente del valle de la Cuenca de México, cubriendo así los limitantes con el Tepeyacac, Teacalco y los demás pueblos del Valle de Puebla, que cayeron bajo el yugo del mexica Tenochca por un largo periodo de casi 100 años. En el siglo XV, la región tlaxcalteca quedó aislada en su totalidad debido al dominio político que los mexicas ejercían sobre algunos pueblos que confinaban con ella y porque hacia el oeste tenían otros pueblos como Cholula y Huecoxingo principalmente, con lo que los tlaxcaltecas rivalizaban a su vez por el dominio del valle poblano tlaxcalteca. Pero hubo un elemento que en las guerras floridas se convirtió el ingrediente de intercambio con la zona de Texcoco, con la zona de Tlatelolco, lo que ocasionó una pugna hasta aquel noviembre de 1519. Los llamados enemigos de la casa, como llamaban los tlaxcaltecas a los mexicas, acordaron no entregar sal para la ciudad mexica, por lo que entonces los productos no se podían conservar, lo que ocasionó a finales del siglo XV que tuvieran serios problemas los mexicas de alimentación. Es por ello que los tlaxcaltecas entonces procuraron generar una estrategia militar de dominio hacia el pueblo mexica sin haberlo logrado. Algunos cronistas hablan de que precisamente Nezahualcóyotl trató de intermediar entre los mexicas y los tlaxcaltecas para volver a surtir al valle o a la capital mexica de sal y con ello contribuir al mejor desarrollo de la economía alimentaria de la capital Tenosca, lo cual fue prácticamente imposible. En el Códice de Ramírez existen detalladamente acontecimientos militares sobre los mexicas frente a los tlaxcaltecas. Por ejemplo, Durán menciona solo 3 enfrentamientos, de los cuales el primero ocurrió cuando el poder mexica prestó auxilio al ejército de Huecotzingo. El segundo se dio cuando el tlatoani de Texcoco, de Zahualpili, le dijera a Moctezuma Xocoyotzin que jamás vencería en esa guerra, por más que quisiera, a los de Tlaxcala o los cholultecas, por lo que era necesario que entonces retirara esta cerca militar que había puesto hacia el oriente de la capital Tenosca, lo cual Moctezuma II no hizo caso. Después de esta guerra, en 1508, causada por el aviso de Nezahualpilli y en la que fueron derrotados los mexicas, murieron incluso un pariente cercano de Moctezuma. Esto llevó a cabo una incursión a Tlaxcala, en la que, según las crónicas, ninguna de las dos partes obtuvo ventaja sobre la otra. A fin de la batalla, se halló a haber perdido los tlaxcaltecas otra gran gente como los mexicanos y haber quedado iguales en valor. Así lo cuentan las crónicas. Estas guerras continuaron prácticamente por 10 años, hasta que en 1519, en que llegaron los españoles. Y al enterarse de esa disputa por lo del territorio, por la forma tributaria y por los alimentos, aprovecharon los españoles para unirse a los tlaxcaltecas y con ello asegurar el triunfo a la entrada de la capital, Tenosca, lo cual tampoco ocurrió. Aprovecho estos minutitos que nos queda, mi querida Yanin, para agradecer a la gente que nos está siguiendo. Eduardo Treyes, también agradezco a Miguel Corral, por supuesto también a la gente que sí me está diciendo, la gente de Azteca, que efectivamente mañana estará a las 10 de la noche y que sí serán 2 capítulos durante 4 semanas. También acá quiero agradecer a la gente que nos está escribiendo mensajes que me preguntan que cuántos capítulos son de la serie. Son 8 capítulos, Tulio. Carlos Palomeque, que ya vio los 2 primeros y que se siente orgulloso de la historia de México. Pues sí, la verdad es que el retrato que están haciendo y el trabajo que se hizo de producción de Dopamine para esta serie, uno le da ganas de seguir investigando sobre la historia de México. También a Rodrigo Díaz, gracias por estarnos escribiendo, a Carlos Torres. Y también les recuerdo que el próximo sábado 30 de noviembre nos vamos a Querétaro y que pueden inscribirse al 5166125 o también lo pueden hacer ustedes a través de el correo que es sergio@sergioalmazan.com. Ahí nos pueden ustedes escribir y ahí les mandamos toda la información. Ya está aquí Checo San. Lo voy a tratar bien porque no saben qué bien me ha tratado esta semana, que los he estado visitando por las mañanas.
Porque fíjate, yo sí que te quiero, Sergio. Tú a mí me caes bien, yo no sé por qué me maltratas.
No, fíjate que yo también. Además, admiro tu conocimiento musical.
Hombre, muchísimas gracias.
Me caes muy bien.
Hombre.
Aunque hoy vienes bastante despeinado. ¿Cómo se nota que como no viene el hermano?
No, pues ahora no, sí no pones. Ahí viene no más despeinado que yo.
Bueno, eso es verdad. Eso que no lo oiga. Mi querido Checo, ¿a ti te gusta Lucha Villa o le hacías el feo?
Sí, me gusta Lucha Villa. En Mecánica Nacional me gustaba gustarme de guapa, pues.
No, es que ahí estaba en los mejores
años. Sí, no, era hermosa.
¿Tú te acuerdas del Gallo de Oro? No. Esta película no, con no. Cruz, Ausencio Gómez Cruz se llama.
No, actor. Es Roberto. ¿Roberto Gómez Cruz?
No, es...
¿Ausencio?
No, es Ausencio, es Gómez Cruz, Ernesto Gómez Cruz. Que ahí sale apostando el guión de Juan Rulfo, tú dirás.
Órale, no, pues dirás, humildemente. ¿No? Ahí.
Humildemente, y así se lanzó a la vida cinematográfica Lucha Villa.
Pues sí.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Fíjate que voy a hablar de un grupo que se llama The Smashing Pumpkins, que en los 90s y principios de los 2000s eran muy famosos.
Oye, qué viejo estoy. De ellos sí no recuerdo, fíjate.
Yo creo que sí, a lo mejor si escuchas alguna canción, a lo mejor sí puedes decir, creo que sí la escuché. A lo mejor, creo que sí la he escuchado, pero va a ser hoy de ellos. Fueron parte del movimiento pues alternativo, no eran grunge, pero bueno, va a ser de ellos.
De ellos, ok, pues bueno, me quedaré
entonces. Ha sido todo un placer estar contigo toda la semana pasada y esta
van a,
que viene.
Exacto, no se van a escapar tan fácilmente, ¿eh?
No, pero no, ¿sabes qué? Yo veo la serie y siento que es como partido del Cruz Azul. Ya sé que van a perder.
Ajá.
Y de todos modos hago coraje.
Claro. O sea,
es así como de, cuando lo apresan, te digo, es así de, no, mátenlo, ¿cómo? Háganle algo ya. Y claro, no le hacen nada. No, pero qué buena es, ¿eh?
Sí, está muy bien hecha, sí. Oye, justo ayer que estábamos con Zurita, me dije sobre un libro de Cristóbal de Oliz.
Sí.
Que lo están preguntando ahora, lo pueden incluso descargar. Es de Rafael Eliodoro Valle. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es que ahorita escribieron que ayer había dado yo ese nombre, que sí. No lo alcanzaron a anotar. Ahí está. Y lo encuentran en Amazon. También está descargable en Amazon. De Cristóbal de Oliz. Aquí está.
Ah, sí lo vi, pero está bien caro allí. Y decías que en el fondo está bien barato, ¿no?
20 pesos.
Me voy a ir mañana al Fondo de Cultura Económica. Allá sí. Nos vemos quien lo vaya a comprar.
Exacto. Pues nosotros ya nos vamos y te dejamos para que te quedes entonces con esa música que seguro escuché y que no ubico ya es de
Yo
edad.
Espero. Creo que no. ¿Cuál sí. edad?
Algo así debe joven. De ser. Sí, ¿verdad?
Claro que sí.
Sí, es verdad. Bueno, pues ya está aquí Checosan, ya lo escucharon. Nos encontramos el próximo sábado 7 de la noche. Y entre semana, escúchenos que vamos a estar hablando de la serie Hernán.
Así es, en Dispara Margot, dispara de 10 a 12.
Exacto.
MVS Noticias presentó.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com